Hola, hola, bienvenidos nuevamente a otro episodio. Yo soy Jennifer Rodríguez y te doy las gracias por acompañarnos hoy con un nuevo tema, la ciencia del amor. Esta es una serie de podcasts muy hermosos que hacen parte del proyecto Tutotic, donde se refuerzan conocimientos en áreas como matemáticas, lenguaje y ciencias naturales. No olvidemos que esto es con el apoyo de la Universidad de La Salle, en el que los oyentes día a día descubrirán diferentes maneras de ampliar sus conocimientos y de mejorar sus competencias académicas. Qué interesante, ¿no? Y poderlas aplicar a un contexto. Como les mencioné, este es un espacio muy llamativo que nos reúne en familia, entre amigos y, por qué no, vecinos. Es un espacio para compartir, para contar historias, para vivir experiencias llenas de sorpresas. No olvidemos que este es un encuentro con sonidos, con libros, con preguntas, con nuestra amiga la curiosidad. Y hablando de preguntas, quiero iniciar preguntándoles qué recuerdo se les viene a la mente cuando hablamos del amor y del desamor. Hagamos este ejercicio de memoria juntos. Bueno, entonces, en este primer fragmento hablaremos con varias personas quienes se animaron a realizar este ejercicio, en buscar en sus recuerdos, en compartir sus experiencias o tal vez en generar preguntas. Los invito a participar, ya que esto les va a ayudar a tener un bonito momento. Y mientras se animan, queridos oyentes, queridos estudiantes, me voy a permitir hacer una lectura que encontré acerca de este tema y se titula así: El amor no es solo un sentimiento, es también un arte. La voy a repetir: El amor no es solo un sentimiento, es también un arte. Nuestro escritor plasma una serie de preguntas acerca del amor e inicia su escrito así. ¿Es el amor solo un sentimiento? ¿O, como dice Balzac, es también un arte? ¿O tan solo una abstracción? ¿O de pronto una construcción? En esencia, ¿qué es el amor? ¿Nace la expresión del amor en el cerebro o tal vez en el estómago? O quizás en el corazón. ¿Cómo se genera la expresión del amor? ¿Será mediante un proceso químico o físico o tal vez físico-químico o ninguno de los dos? ¿A dónde nos conduce el amor? ¿A la dicha o al horror? ¿O a un crecimiento que alcanzamos por esa construcción a partir de la abstracción de la dicha y el horror? Queridos oyentes, interesante, ¿no?, la perspectiva de Balzac. ¿Será una construcción? ¿Será una abstracción? ¿Será un proceso físico o químico? ¿Será que nos lleva a la dicha o al horror? Entonces, mientras yo realizaba la lectura de Balzac, ya empezábamos a recibir diferentes participaciones de los oyentes por nuestros medios de comunicación, algunos escritos y otros audios acerca del tema del día. Y sin más preámbulos, voy a hacer lectura de algunos mensajes. Paola nos pregunta: ¿qué es el amor o ustedes cómo lo definen? Te cuento, Paola y queridos oyentes, que no es una tarea fácil de definirla. Y claro, depende de qué clase de amor estás refiriéndote, Paola. Estamos hablando si es un amor romántico, si es un amor maternal o paternal, o tal vez ese amor platónico inalcanzable que alguna vez tuvimos, o es ese amor entre amigos, o tal vez sea ese amor hacia una mascota. Tal vez podemos decir que es el amor, es eso que sentimos, pero muchas veces no podemos explicarlo. Y si todavía no encontramos las palabras adecuadas para expresarlo, pues les quiero contar que la RAE, la ciencia y la psicología ya lo hicieron. Según la Real Academia Española, el amor es un sentimiento intenso del ser humano que parte de su propia insuficiencia y que necesita buscar el encuentro y la unión con otro ser. Sin embargo, para la ciencia, el amor es un juego. Sí, queridos oyentes, un juego, ya que es un proceso neurológico que se produce en nuestro cerebro y que involucra diferentes partes como el hipotálamo, la corteza y hasta la amígdala. Bueno, para llevar a cabo este proceso neurológico llamado amor, se necesitan dos hormonas muy, pero muy importantes, aunque no son las únicas que se utilizan, sí son muy indispensables. Quiero decirles que estas son la oxitocina y la vasopresina. No olvidemos, oxitocina y vasopresina. Ambas hormonas son producidas por el hipotálamo y la glándula pituitaria, que es la encargada de liberarlas. Y este proceso sucede tanto en hombres como en mujeres. No hay distinción de género. Todos pasamos por estos procesos. Cuando la oxitocina y la vasopresina interactúan con ese sistema de recompensa, vemos que son unos mecanismos que el encéfalo permite que se asocien y dan una sensación de placer. Entonces, cuando sentimos amor, estamos dando una sensación y estamos demostrando un placer, sentimos placer. Todo comienza con una mirada, un intercambio de saludo. ¿Cierto, queridos chicos? Papá y mamá cuando se enamoraron, cuando vemos una foto del compañero o la compañerita que nos gusta, una conexión física, o ahorita en la virtualidad, hay plataformas y las redes sociales han incrementado estos procesos. Le quiero contar, queridos oyentes, que existe una psicóloga que se llama Helen Fisher y ella se especializó en este proceso. Se interesó tanto que estableció unas fases, que el amor pasa por tres fases y estas son el deseo, la atracción y el cariño. No olvidemos el deseo, la atracción y el cariño. Queridos oyentes, seguramente han escuchado la expresión o la han dicho en algún momento de su vida que han sentido mariposas en el estómago cuando están cerca de esa persona. Quiero contarles que esto es una reacción química del cerebro y corresponde a esa primera fase del amor, la del deseo. Lo que sucede aquí es que se segregan hormonas tanto en hombres y mujeres, en las mujeres estrógenos y en los hombres la testosterona. Y aquí la adrenalina, hormona y neurotransmisor hacen que el corazón se acelere, la boca se seque y nuestras manos nos jueguen un mal momento, suden y tiemblen. ¿Les ha pasado? Bueno, aquí les explico por qué pasa. En esta primera fase, inicia por la estimulación de los sentidos. En estos primeros momentos y meses, se experimenta un aumento del cortisol, una hormona de crecimiento relacionada con el estrés. Se presentan estados de ansiedad. El estrés es moderado, pero la sudoración aumenta. Cambia nuestro ritmo cardíaco como si nuestro corazón quisiera salirse y nuestra presión arterial sube. Y tenemos unos movimientos en nuestro estómago, unos movimientos peristálticos o más conocido como las famosas mariposas del estómago. Lo único que necesitamos es disfrutar esta etapa. Es una etapa muy motivadora, inspiradora y reconfortante. Eso sí, queridos oyentes, tengan cuidado que sean mariposas de amor y no por algo que hayamos comido. Luego de pasar por esta fase, los nervios y la emoción y la adrenalina se empiezan a equilibrar pasando a la segunda etapa, la atracción. Acá es cuando ya entra en función la dopamina. Queridos oyentes, si han vivido esto, ya no hay vuelta atrás. Ese amor ha pasado por las diferentes etapas mencionadas y es aquí donde ya entran a mencionarse y a expresarse unas palabras muy serias que cambian todo, el te quiero y el te amo. Y de esta manera, para poder expresarnos, son necesarios estos neurotransmisores: adrenalina, dopamina, serotonina, oxitocina y vasopresina. Les quiero contar que estos neurotransmisores son fundamentales a la hora de comprender este proceso del amor. Los estudios han demostrado que los niveles de serotonina se desploman en nuestro cuerpo y que nuestro cerebro se inunda de dopamina. ¿Esto qué significa? Que es un efecto muy similar al de la droga, que se pueden estimular la liberación de dopamina por parte del hipotálamo y así pasa con las drogas. Y por eso esto me permite pasar a una pregunta que nos hacen. Hola, profe Jennifer, quiero saber si es verdad eso que dicen, que el amor es como una droga. Nos escribe nuestro amigo Fabián. Querido Fabián y oyentes, es probable que el amor sea una droga. Cuando te sientes enamorado, liberas dopamina, serotonina y oxitocina, entre otros neurotransmisores. Por esta razón, nos sentimos excitados, llenos de energía, muy alegres. Y nuestra percepción de la vida es más positiva cuando el amor toca nuestra puerta. A veces esos neurotransmisores pueden hacernos perder la razón. El efecto es similar a la droga. Sí, como lo escuchan, a una droga. Les quiero contar que nuestros centros neuronales se activan con el encuentro de esa persona amada y se genera una sensación de recompensa, un círculo vicioso entre euforia, deseo, dependencia y hasta abstinencia cuando no la vemos. Entonces, acá los neurotransmisores, las hormonas, las feromonas, todo se vale en la neurobiología del amor.
Hola, soy Andrés, profesor de ética y valores. Escuchándote, me pregunto y relaciono con mi campo este interesante tema, ya que en ciertas clases lo hablamos con los chicos y de una perspectiva diferente. Quiero saber, ¿qué relación tiene el sistema nervioso con la ciencia del amor y el desamor? O en otras palabras, más bien, ¿qué le pasa a tu cerebro cuando te enamoras? Muchas gracias y qué interesante y llamativo es escucharlos.
Profe Andrés, muy buenas tardes y bienvenido. Muchísimas gracias por acompañarnos. Mira que es muy interesante cómo desde otras áreas podemos manejar un tema y poder generar esa trazabilidad. Te quiero decir que es muy interesante tu pregunta con relación al tema que estamos trabajando. Es decir, que cómo es nuestro sistema nervioso nos ayuda en el amor o el del desamor. Entonces te quiero recordar que ya hemos hablado de neurotransmisores como la adrenalina, la dopamina, la serotonina, la oxitocina o la vasopresina, que son fundamentales a la hora de intentar comprender la razón por la que nos enamoramos. Te quiero contar que hay estudios que nos demuestran que si es la primera vez que nos enamoramos, nuestros niveles de serotonina se desploman y los centros de recompensa del cerebro se inundan de dopamina. Entonces empieza ese proceso de enamoramiento. Y nuestra corteza cerebral empieza a trabajar. Luego nuestro sistema endocrino genera una serie de hormonas y finalmente tenemos una respuesta fisiológica. Todo esto por la segregación de dopamina en el hipotálamo. Profe, queridos oyentes, estudiantes, equipo Tutotic, si alguna vez han sentido alguna de estas reacciones, no hay vuelta atrás. Están oficialmente enamorados o lo estuvieron. La primera reacción es ese intenso deseo de ver a esa otra persona. El temor al rechazo es otra reacción. Frecuentes pensamientos de ese individuo que nos mueve el piso. Pérdida de la concentración. Increíble, ¿no? Nos desconcentra y se nos viene a la mente esa persona. Una fuerte actividad fisiológica en presencia de esa persona. Y otra reacción es que idealizamos a esa persona. Entonces, todas estas reacciones se producen cuando una persona está enamorada y se activa ese núcleo cerebral llamado el núcleo de Accumbens, que es una estructura muy importante para el sistema. Es el que recompensa al cerebro y que se activa de una, con una profunda sensación de placer y de euforia. Cuando nos gusta a alguien, el ritmo cardíaco se acelera. Es una verdad universal. A todos nos ha pasado. Y por esto, durante siglos se creía que ese era un músculo donde residía el amor, pero no, la ciencia nos comprueba que el estar enamorados es una serie y un cóctel de química dentro de nuestro cuerpo y cerebro. Entonces, aquí es donde hablamos de la química del amor, cómo nuestros neurotransmisores trabajan en conjunto. Entonces, quiero contarles que la química del enamoramiento es toda una tormenta de sentimientos. Tienen origen en nuestro cuerpo cuando empiezan a segregar compuestos químicos en muchas cantidades. Así como hablamos que como si fuera una droga, la química del amor también puede ser incluso muchas, muchas cosas dentro de nuestro cuerpo y producir muchas cosas también. Este proceso químico del enamoramiento empieza por la atracción, que es exactamente lo que nos atrae de la otra persona. Nos suelen gustar cosas parecidas a esa persona, similitudes en gustos, comidas, el humor. Pero hay muchas personas que a veces dicen que les atrae cosas que no les gustan. Lo cierto es que se ve de todo en nuestro cuerpo y que es un guía para poder pasar por las fases del enamoramiento, las fases que ya hablamos establecidas por Helen. Y asimismo empieza una montaña rusa, es decir, cambios hormonales, cambios mentales, cambios emocionales. En ese orden de ideas, y como conclusión, queremos darles a conocer que nos guste o no, la química del amor está dentro de nosotros, no, domina gran parte de nuestras acciones, que hay personas que se desenvuelven diferente, que la expresan diferente, pero que ninguno nos vamos a salvar. Y es así como concluimos el podcast del día de hoy. El amor, la química del amor o del desamor. Recuerden que está en la parte 1 y que en la parte 2 vamos a dar continuidad a este tema y conocer biológicamente en qué consiste el desamor o más conocido como el mal de amores. Entonces, cordialmente invitado a que nos sigan, sigan este hermoso proyecto y que todos los días inviten a alguien, a un oyente más, para que conozcan estos interesantes temas. No olviden que están hablando y escucharon a Jennifer Rodríguez y que tenemos otros profes que nos van a ir acompañando a lo largo de estos podcasts. Entonces, en un próximo encuentro y que estén muy bien.